La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Rompecabezas. Porque como concepto tenemos romper con las estructuras, romper con los prejuicios, romper con lo que nos dicen, romper con lo que a veces es de otros y no es propio. Por eso que para ese romper, a veces es necesario abrir las cabezas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de tener una apertura, desde el punto de vista de no continuar con lo que me dicen que diga, desde el punto de vista de tener un pensamiento propio, desde el punto de vista de que ese pensamiento sea crítico. Y fundamentalmente, como siempre les digo, Rompecabezas nace con una idea de romper con las estructuras de siempre. Y romper con las estructuras de siempre significa también cuestionar a todos y a todas. Es decir, yo siempre les voy a manifestar: cuestionen al conductor, a la conductora, cuestionen a los que salen al aire, cuestionen a nuestros invitados, cuestionen a las invitadas, cuestionen a los que están en nuestro piso, cuestionen a todos los conductores y o conductoras, porque así el poder, como siempre se dice, de los medios, pierde la hegemonía, así fuera que son pagos por unos o es pago por el otro, pierde el poder, porque el poder lo termina dando uno al medio. Cuando nosotros somos conscientes de que el poder se lo da uno a la voz del otro, si uno realmente elige por sí mismo y no actúa en consecuencia a la acción de ese otro u otra, le estás quitando el poder. No es fácil cuando se lo diste gritarle el poder, pero es una responsabilidad nuestra empoderarnos y tener nuestro propio poder. De todo esto y mucho más se trata Rompecabezas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico. Ya ahora aprendí. Cuando tengo a los operadores que me colocan el toque, lo digo. Si no, digo ingresen a Google Play. Muy bien. Con ese toque mágico, bien, Cami, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, allí podemos estar. Si vos tenés iPhone, allí podemos estar. Nosotros nos hacemos presentes. La temperatura en estos momentos es de 33 grados 1. La sensación térmica es de 33 grados 1. Y nunca mejor dicho que lo que mata es la humedad, porque tenemos una humedad altísima que hace y pareciera que la sensación térmica es aún mayor a la cual estamos teniendo. Vamos a darle un correlato ahora de lo que tiene que ver con lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional a lo largo de esta semana. Los que se tomaron la semana pasada me dijeron: Ale, tuve lluvias, Ale, no estuvo bueno, Ale, hizo frío. Pero los que se tomaron esta semana, que pueden irse de vacaciones, va a ser una bella semana. Recuérdenlo, la máxima pronosticada para hoy, no resta mucho en llegar, es de 34 grados. La máxima pronosticada para el día de mañana, 35 grados. Así que la sensación térmica, Diego el Pulgas Martínez me está mirando como diciendo: no, No, sí, Diego, sí. Mínima de 23, máxima de 35. ¿Y vos me pusiste esa cara por el día martes, Diego? Habla.
No, digo por el calor.
Sí, aguarda. El miércoles, una mínima de 24 y una máxima de 36, Pulga.
Wow.
36, wow, bien. Quedó el wow, nada más. Parece un perro que necesita del agüita, ¿no? Hay que hidratarse, hablando de este tema. Así que lunes, máxima de 34, martes, máxima de 35, miércoles, máxima de 36, mínimas 22, 23, 24, el jueves exactamente igual con una máxima de 33, el viernes, máxima de 33, el sábado, máxima de 34, y los que se fueron de vacaciones tendrán una semana espectacular. No hay pronóstico de lluvias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y aquí estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio.
Los lunes de 14 a 15, Rompecabezas te propone el juego de crear tus propias piezas y armarlo a tu medida.
Vamos a crear tus propias piezas y vamos a armarlo a tu medida. ¿Por qué? Porque vos vas a poder elegir. Y en esa elección va a estar tu toma, va a estar tu decisión. Y vos también tenés decisión. Decisión política, decisión económica y la más importante, decisión social. Ya llega el momento de presentarlo a él. Si hablamos de él, hablamos de el referente. Si hablamos de él, hablamos del referente de puertos. Hablamos del referente de transporte. Hablamos del referente de despachantes de aduanas. Hablamos del referente de todos y de todas. Porque él es el nuevo secretario general. Secretario general del SOEP, Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales. Su secretario general se hace presente. Y se hace presente este sindicato de obreros y empleados de playas y depósitos fiscales, el nombre de él, quien nos va a representar a todos los trabajadores y trabajadoras a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Estamos con el nuevo sindicalista. Un nuevo sindicalismo se hace presente, porque va a ser un sindicalismo humanitario, no un sindicalismo del negocio, no un sindicalismo puesto en las arcas y en los bolsillos, sino va a ser puesto en vos, que sos trabajadora, que sos trabajador, y el nombre y el apellido ya lo tenemos. Él se llama, para vos, para mí y para todos los argentinos y argentinas, nuestro secretario general, nuestra patria, nuestro himno, Ricardo el Negro Nievas. Hola, Richard, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Ale. Y bueno, otra vez aquí en Rompecabezas. Hoy venimos de una movilización, de una reunión en la empresa Loginter, y bueno, ahí hemos conseguido consensuar en alguna medida una operatoria que la empresa no estaba llevando adelante con la manipulación de caños. Para los que no están al tanto, el día de ayer un deslizamiento de una estiba de caños que estaba contra una avenida, que es la avenida de Benedetti, frente justamente al club Dock Sud. Y bueno, esos caños cruzaron toda la calle, pegaron contra los vestuarios donde están los jugadores. Había más de 100 personas dentro del club. Gracias a Dios no había chicos en la vereda, que si no estaríamos lamentando víctimas fatales. Bueno, hoy nos hicimos presentes los vecinos, el presidente del club, Dock Sud,
sí.
La cooperativa Puertos Argentinos, y bueno, estuvo ahí nosotros como sindicato representando a los trabajadores que estaban corriendo riesgo dentro de la plazoleta, porque la empresa Loginter no cumple con ninguna norma de seguridad que proteja a los vecinos ni a los trabajadores. Bueno, entonces nos manifestamos frente a las puertas. Y eso ocasionó que nos recibieran, porque si no, no nos reciben, si no hacemos alguna medida de fuerza, no se tiene en cuenta la voz del trabajador ni de los vecinos.
Bien, Ricardo, vamos a ir paso por paso. Ahora lo voy a presentar también a Diego para que aquellos que no escucharon el día sábado de 18 a 19 en Soberanía y Derechos lo que aconteció, ahora lo vamos a reiterar para que podamos tener un hilo conductor. Y aquellos que lo escucharon lo vamos a reforzar, porque es algo que no se puede permitir. Y a partir de ahí nos vamos a ir adentrando. Pero también lo tenemos a él, y si hablamos de referente, y si hablamos de organizaciones sociales, y si hablamos de a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y si hablamos que las organizaciones sociales se visten de gala, porque está él, las organizaciones sociales son él. Él forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social. También está en todo lo que tiene que ver con los trabajadores de administraciones portuarias. También es secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos. Él también es de los que no utilizan a los pobres, que no utilizan la pobreza, que no utilizan a los organismos sociales, porque no se llena sus arcas, sino lo que dice es vamos por los compañeros, y los compañeros si tienen un plan vamos a darle trabajo, porque lo que dignifica no es el plan sino el trabajo. Esa es la palabra de él, el que representa en la Confederación de Trabajadores Argentinos a la Regional Norte, CABA. Estamos con Diego El Pulga Martínez. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Ale. Hola, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Diego?
Acá, La Lucha, acompañando hoy a los compañeros ahí del sindicato, a los compañeros vecinos de Doc Sud que estuvieron ahí en los Hinter. Y la verdad fue emocionante ver salir a Nero ahí y ver cómo nos hicimos oír como pueblo, se hicieron oír los vecinos.
Sí.
Esos chicos tocando los bombos, diciendo... Como podía haber muerto si iba a la colonia una hora antes. O sea, una cosa que hubiera sido fatal si no hubiera sido más temprano, ¿no, Nero? Y la verdad que hoy ver salir y ver que le mostraron y de hecho le explicaron cómo tenía decidido estar el presidente del club de Oxú, que podía haber tenido una verdadera catástrofe dentro del club.
Sí.
Mostrarse, luchar juntos, discutir. Sí. Demostrarle que realmente las cosas se pueden cambiar. O sea, fue emocionante.
Ahora también es el poder de la calle. El poder de la posibilidad de los cortes y demás. Yo estuve viendo todos los videos y después estuve viendo de repente lo que elaboró los Hinter. Pero antes de ingresar en todo esto, vamos a hablar del preludio. ¿Qué fue lo que hizo los Hinter antes de esta situación y de esta necesidad de los vecinos salir a la calle conjuntamente con vos como secretario general y con muchas otras personas de organizaciones sociales? ¿Qué pasó con los Hinter?
Bueno, los Hinter es una empresa que está haciendo la operatoria de carga y descarga de buques para gasoductos y oleoductos en el puerto de Doc Sud. Lo que ocurre es que la empresa, que es concesionaria de casi todo el espacio físico del puerto, porque le han cedido casi todo el espacio físico, ha avanzado por sobre todos los terrenos y ha llegado al límite que es la avenida de Benedetti, y bueno, ahí han hecho una estiba es donde depositan los caños que traen de exportación y después son remitidos con camiones para donde están las obras. Y hizo una estiba de 7 caños de altura sin los trincados. El trincado es el amarre que se hace entre caño y caño para que no se deslice, sí, si hay un movimiento de suelo o lo que fuere. Bueno, en este caso hubo un desmoronamiento de esos caños porque estaban mal trabados, mal estivados sobre un terreno que no está acorde. El terreno cede por las toneladas que pesan y bueno, se les deslindaron, se fueron para la calle, rompieron la pared, pegaron contra la vereda enfrente. Un colectivo de la línea 159 pudo detener la marcha, si no estaríamos también hablando de que el colectivo hubiese sido destrozado
y víctimas fatales.
Toda la gente que estaba adentro, ¿no?
Ahora, ¿cuánto pesan los caños?
Y aproximadamente es unos 3.000 kilos. 3.500 kilos cada año.
Se están manipulando 3.500 kilos aproximadamente en una calle en la que transita, por lo que vos dijiste, colectivos, por lo que vos dijiste, chicos que van al colegio, por lo que vos dijiste, hasta para hacer deporte en Dock Sur. Es decir, transitan los vecinos y vecinas.
Sí, hay
y una... se suben y se bajan caños, que sea lo que fuera, también es un peligro para los trabajadores de la empresa, los
Inter,
porque hay que también aclararlo, para los trabajadores, vos como secretario general, unas maniobras de este tipo.
Lo que pasa es que el trabajo se ha deshumanizado.
Exacto.
En realidad han precarizado tanto al trabajador que se lo tiene como un número, que trabaja horas de más, porque ahí suelen trabajar 12 horas o doble turno. En vez de tomar gente que esté atenta, que esté lúcida, que esté descansada, no, prefieren someter al trabajador a demás horas y precarizándolo de esta forma. O sea, la empresa no cumple con normas de seguridad alguna. Tenemos el control de parte del Estado, que vendría a ser el consorcio de gestión del puerto de Dock Sur, que no ejerce ningún control. Entonces estamos como a la deriva. Nosotros venimos reclamándole a esta empresa que tome cartas en el asunto, pero aparentemente debería pasar un siniestro para que tomen cartas.
La señora del consorcio de gestión del puerto de Dock Sud puede estar caminando con tacos tan altos realmente, porque la he visto en imágenes y en fotos. Lo único que veo es un casco, un traje muy interesante. Ojo, está muy bien que se vista de manera muy buena y demás cuestiones, y unos tacos altísimos. ¿Cómo haces para pisar el puerto? Porque yo fui, y para pisar el puerto con semejante tacos, con pollera así al cuerpo y demás, es complicadito, te diría, ¿no?
Bueno, en realidad nosotros ahora tenemos una carta de intención que firmamos con la empresa Loginter, en la que se emplaza la empresa en 24 horas a remover toda la estiba de la que estábamos hablando. Entonces volveríamos a sentarnos para discutir algunas cuestiones. Hoy, por ejemplo, esperábamos que en la mesa de discusión a la que nosotros asistimos con el gerente de operaciones de Loginter estuviera algún funcionario del consorcio de gestión, porque en realidad nosotros creemos que deberían haber formado parte.
No estaban.
No hubo ninguno.
¿Quiénes estaban hoy cuando hicieron el corte? Porque vamos a decir, esto es lo que aconteció, se manipuló con los caños que estamos hablando de 3.000 kilos, caños que estamos hablando de lo que se llama estiva, la subida, la bajada de cualquier forma, caños que rotaron en las veredas de Dock Sud, caños que realmente podrían haber matado a cualquier persona, hasta los propios trabajadores. Es decir, es como para cualquier ser humano, solo no les iba a afectar a los grandes empresarios que se encuentran sentados en sus sillas y en sus sillones de las empresas. Pero para el resto, hasta los propios trabajadores hubieran sido afectados. Y esto podría haber matado a cualquier persona. A esa persona que transitaba en el colectivo, que transitaba en un taxi, que transitaba en un auto particular. A los chicos, si estaban en horario de colegio, los podrían haber matado. ¡Matado! Es decir, un manipuleo en donde no hay claramente lo que es la seguridad. No sé quién maneja ese área, pero indiscutiblemente mucho conocimiento al respecto no debe tener. Seguridad e higiene es uno de los puntos fundamentales.
En realidad nos atiende hoy el gerente de operaciones. Un muchacho muy amable, muy predispuesto.
Sí, lo vi.
Pero,
Diego, si no me equivoco.
Sí, pero en realidad, al preguntar nosotros sobre los cargos jerárquicos que se encontraban en ese momento en la empresa, no había ninguno. Están todos de vacaciones. Bueno,
esto es cualquiera. Si estuvieran también todos de vacaciones, es cualquiera. ¿Por qué? Porque vos estás en tus vacaciones y, sin embargo, quizás tendrían que haber venido si mataron a alguien. Es terrible lo que estamos diciendo.
En realidad,
quizás venían.
Sí, en realidad, este muchacho se puso al hombro todo el problema.
Sí, trataba de mediar de la mejor manera.
De resolver, porque seguramente.
Pero no era el que tenía el peso.
No, pero bueno, al menos se comprometió en tiempo y forma. Tiene 24 horas para remover las estivas, para cambiarlas de lugar. Y bueno, nosotros vamos a estar controlando que así sea. Estaba en ese momento el técnico en seguridad e higiene o el director, no sé qué cargo tendría ahí, con el que discutimos esto.
Ah, estaba el técnico en seguridad e higiene.
Sí, supuestamente,
¿y qué les dijo?
No, supuestamente ellos tienen un especie de de acuerdo, de forma de trabajo que,
sí, lo escuché.
Que está basado en una norma que dicta SIAT, que es la empresa que es la que provee esos caños.
Y yo te debería que la norma la deberían cambiar porque matan a cualquiera.
En realidad ellos estaban estivando 7 caños de altura, bueno, convinimos ahora que van a estivar nada más que a 4 de altura y con las cadenas y la seguridad que corresponde, cosa que no estaban trincados, y bueno, eso convinimos con el de seguridad y higiene, a quien también le reclamamos que en la urgencia por sacar los caños de la calle manipuló esos caños por sobre la cabeza de todos los que estaban debajo de
es un delirio
en ese momento.
Es un delirio. Es una vergüenza.
Reconocen la falla que hubo al respecto de la seguridad de higiene y reconocen también que al momento de remover los caños pusieron en riesgo a todos los que estaban debajo de los caños, todos los
ahora la pregunta, ¿no?, sería la siguiente al señor. Bárbaro que hayan tomado conciencia en este momento, pero si hubieran matado a alguna persona.
Y hoy estaríamos, no sé, lamentando víctimas fatales, y no sé si a lo mejor los barcos seguirían operando, o son, como que el trabajador es un número, capaz que seguirían operando igual con
sin
un
problema.
Sin problema. O sea, ese es el
sin
tema.
Sin problema. Para el problema es de la familia.
Para que remuevan esos caños, hubo que hacer lo que hubo que hacer esta
es
mañana.
Es decir, lo que ustedes hicieron, realmente, yo creo que la empresa Lohinter tiene que estar satisfecho de lo que hicieron, porque lo están ayudando a tomar conciencia de que pueden matar a alguien.
No, en realidad ejercimos el rol del organismo de gestión,
ya
que es el consorcio.
Porque ya lo sé.
Yo creo que el consorcio debe haberlos emplazado en el momento del accidente y decirle lo que los vecinos le fuimos a decir hoy.
Bien, gracias a que los vecinos salieron, también el SOEP, también organizaciones sociales. Lo vi a Marcelo Benítez también.
Estaba ahí
a
Marcelo
muchos,
Benítez. Sí. Él es un luchador. Más
cooperativa
allá de
Puertos Argentinos también.
Estaban todos ahí.
Vamos a decir que lo que se logró es mejoras. Uno, se realizará el retiro de cañería normalizando la altura del sector A a 1,5 metros de altura. Es ligándolo, tiempo de ejecución, la empresa se encuentra realizando esta tarea, finaliza en 24 horas. Dos, se realizarán las mejoras en las veredas rotas. Esto es fantástico. Producto del incidente, previa entrega de notas del Club Esportivo Dock Sud, cuantificando los daños, tiempo de ejecución, 24 horas. El sector B quedará con 3 líneas de caños asegurados y eslingados. Tiempo de ejecución, la empresa se encuentra realizando las tareas, finaliza 24 horas. Cuarto, se cambiará en sentido de acopio de la cañería a fin de eliminar la posibilidad de rondamiento hacia la calle. ¿Ustedes pueden creer que todo esto fue lo que pasó? ¿Ustedes pueden creer que si no se movía la gente, iban a seguir acopiando? Porque acá están poniendo eliminar la posibilidad de rondamiento hacia la calle de Benedetti, es decir, que rondaban los caños en plena calle. De 3.000 kilos. Es un delirio. 3.000 kilos. Imagínense, yo salgo acá y me pasa un caño de 3.000 kilos. Me mata. La empresa compromete un TEC permanente para las tareas de riesgo de acopio de mercadería en altura. Y sexto, la empresa se compromete a dar cumplimiento de la ley 19.587, Seguridad e Higiene Laboral, decreto 351/79. ¿Esto por quién fue firmado?
Bueno, eso lo firmó el gerente de operaciones, lo firmó el presidente del club. Y lo firmé yo en carácter de secretario general del Sindicato de Obreros Empleados de Playas y Depósitos Fiscales de la Argentina. Nosotros firmamos ese acuerdo, que espero que se cumpla. Pero
¿y
eso
si no
lo
se cumple?
No, igualmente eso lo vamos a trasladar, esa discusión la vamos a trasladar al consorcio de gestión.
Claro, claro.
Entendemos que ellos deben tener algún tipo de control o deben de ejercerlo. Si no, estaríamos hablando de un grupo de señores y señoras que están sentados ahí al solo efecto de no sé qué.
Al solo efecto de no sé qué, fantástico. ¿Y si no lo cumplen?
No, lo van a cumplir. De hecho, nosotros vamos a estar controlando todo el tiempo, los vecinos están mirando, ¿por qué? Porque los papás no quieren que los chicos vayan a la colonia.
Obvio.
Porque el club que juega el jueves, los afiliados y no quieren ir a la cancha si no están los caños.
Claro.
Entonces, creemos nosotros en la seriedad del gerente de operaciones, y que cumpla con lo pactado. Si no, va a tener de vuelta a todos los vecinos, a todos nosotros, solo que esta vez, con una media de fuerza, que la van a hacer.
Yo lo que escuchaba allí de todos los presentes, que vos estabas, que dijeron que si no se cumple, de que si no se realiza, de que si ven si esto no se lleva a cabo, van a hacer un corte, que no les importa nada. Y hasta también se escuchaba de fondo, te tomamos la fábrica, porque se puede morir un hijo.
En realidad la gente está asustada, de verdad. O sea, no es un chiste. Y nosotros también estamos muy preocupados. Igualmente, si cambiaran el sentido de la estiva, por los trabajadores.
Claro.
Porque estas empresas parecen inexpugnables.
Bueno, vos a Diego, que es quien salió de parte de los Hinter, le dijiste, también lo estamos haciendo por vos, le dijiste, por los trabajadores de los Hinter.
Seguro, porque en realidad nosotros tenemos que velar por la seguridad de todos los trabajadores, más allá que sea el gerente de operaciones. Es un ser humano. Obvio. Es un trabajador que hoy ocupa un cargo diferente, a lo mejor está en una posición diferente al que está ahí acomodando la estiba o manejando el guinche, pero es un trabajador más.
Ahora te digo, a pesar de todo lo que fuera la empresa, el consorcio de gestión de DocSud, Diego, lo que yo percibí era un empleado, porque es un empleado, que trató de dirigirse de la mejor manera.
No, él tuvo la mejor predisposición. El hecho es que nosotros...
y ustedes también, hablar... porque los vecinos le decían... No, sí. Le decían... Y ustedes quieren hablar con los de arriba, obviamente.
Nosotros necesitamos hablar con los gerentes.
Vamos a ser sinceros.
Generales, porque en realidad los que toman las decisiones son ellos.
Son ellos.
Este muchacho...
Y también con la jefa de gestión del consejo.
No, en realidad el consorcio de gestión, cuando nosotros fuimos, cuando apenas había acontecido el siniestro...
Ahora, ¿te dijeron que estaban de vacaciones?
Los gerentes, sí, los gerentes de con decisión de los Hinter sí estaban de vacaciones. No sé el consorcio. Lo que sí, el día que nosotros hicimos...
hay que ver si es verdad.
Nos hicimos presentes, sí, después yo me dirigí hacia las puertas del consorcio y vi que, bueno, salían dos señores, una señora que no sé cuál es el cargo que ocuparán, pero bueno, salieron con su casquito blanco, sí, su chalequito, caminando por ahí, y seguramente presionados por la prensa,
sí,
que se hizo presente.
Ese es otro tema. Escuché a uno de los vecinos o quienes estaban con ustedes, organizaciones, no me importa, es una persona, un ser humano, que le decía justamente a la única persona que salió de los Hinter, que fue este joven Diego, que le decía, porque ustedes compran a la prensa, así les dijo, compran a la prensa y hacen que vengan y hablan mal de nosotros, cuando los que llevan a cabo la actividad mal, los que llevan a cabo la actividad sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de higiene y que nos pueden matar, son ustedes, pero compran para sacarse la foto, pero compran para que aparezca ahí en el momento indicado y todos con los casquitos. Lo escuché perfectamente y él le decía, porque vos compras. Entonces el chico le dijo, yo no compro, pero dio la sensación que los de arriba sí.
No, en realidad creo que hacen referencia a un comentario que hace TN,
sí,
que trata de minimizar,
exacto,
el accidente. Pero otros medios no, otros medios fueron ejecutivos y dieron el cuadro de situación cuál era. Pero aparentemente en TN tienen algún tipo de acuerdo o a una pauta publicitaria.
Les paga.
Porque trató de minimizar el accidente.
Obviamente, pero no se puede minimizar que corra por... A ver.
No se puede tapar con una mano el sol.
Más allá de todo. De todo, porque ustedes no saben las maniobras, porque fueron filmadas, las tenemos. Las maniobras con los caños arriba, a cualquier altura, porque no era la altura que correspondía. Yo cuando empiezo a ver los caños en las veredas, bajaban y los caños iban de una vereda a otra. Ponele que transcurre una avenida, ponele que es avenida corriente. Te pongo un ejemplo. Bueno, lo que hizo la empresa es subir a determinada altura. Lo que pasa es que si fuera en avenida corriente, bajaron y los caños te circulaban por toda avenida corriente y entraban con vos también al teatro si querías, porque entraban los caños, circulaban y toda la avenida corriente pasaba. 3.000 kilos cada caño. ¿Qué hubiera pasado?
Y calculemos que en el
porque
horario...
¿Por qué pasó en Dock Sud?
Esto pasó a las 8:30 de la mañana, algo así. Ya habían entrado los chicos de...
En cualquier horario.
Más de 100 personas habían entrado ya al club. Todo el equipo del plantel profesional, el cuerpo técnico.
Yo quiero decir que esto es un repudio absoluto. Sí, un repudio.
Si esto hubiese acontecido media hora antes, hoy sí estaríamos lamentando víctimas fatales, porque todos los jugadores estacionan sus autos justo donde los caños cayeron y había más de 100 personas.
Bien, Diego, ¿qué opinás que ya tenemos nuestra salida al aire de Mauricio David, que estuvo presente en esta situación y estuvo presente también, no sé si fue el que dijo, por la voz que me pareció conocerla, que dijo: si no tomamos la fábrica? No sé si no fue él cuando no tenían ningún tipo de respuesta. A ver,
no hay mucho que agregar, es que la mayoría de las cosas las han dicho ustedes. Creo que acá lo que hay que hacer es unir a todos los vecinos, unir todo lo que estamos haciendo de nosotros en nuestro espacio y acompañar esto, que no vuelva a suceder ni en los Inter ni en ningún otro lugar. O sea, nosotros con el negro, el sindicato es a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, lo que sucedió hoy acá puede suceder en otro lado. ¿Por qué? Porque la corrupción que hay, el manipuleo que hay, y bien dicho que dicen por TN, es cierto que TN minimizó las cosas y otros medios lo hicieron bien, digo, pero vamos a ser honestos entre nosotros, que estas empresas garpan todo esto para dejar siempre mal parado a aquel que realmente la está pasando mal. Y no solo con eso, sino mirá el agua, mirá el azufre que pasa por ahí, están todos contaminados, inflamables, o sea, un montón de cosas que están pasando en el puerto que nosotros no tendríamos que abrir, y el vecino tiene que empezar a abrir los ojos, pero en realidad tiene que ver el municipio. ¿Qué es lo que hace el municipio? El consorcio.
Sí, pero también escuché, bueno, pero el consorcio de gestión, hay que hablar con la señora, y la señora también estuvo entre gallos y medianoches haciendo otros acuerdos el día 31 de diciembre. Así que eso va a ser un poco complicado, pero nada es difícil, más teniendo un secretario general. En relación a lo que estás diciendo, también vamos a escuchar ahora nuestra salida al aire, que tiene que ver con esto. Lo que sí percibí, a ambos le digo, tanto a Ricardo como a Diego, que de repente se está empezando a tomar fuerzas. Antes había más desgano, o antes lo silenciado era más presente, las presiones, ahora no. Ahora la sensación era: mira, si no arreglamos, cortamos, porque nosotros pedimos, nosotros mandamos, nosotros le dijimos, decían eso. Y se escuchaba mucha gente que decía: mañana cortamos, el miércoles cortamos, así nos dan una respuesta, y si no, se toma la fábrica. Es decir, que el pueblo está empezando a reaccionar. No sé si vos lo percibiste, Ricardo.
No, es así, es correcto lo que está señalando. Es así. O sea, estas empresas multinacionales no tienen límites. Manejan el poder político, el poder judicial, corrompen a los pseudo sindicalistas que pululan por el puerto de Dock Sud, cosa que no va a acontecer con nosotros. Con nosotros van a encontrar resistencia y defensa al trabajador y a los vecinos. O sea, nuestra premisa es esa, para eso estamos acá. Si no, no hubiésemos asumido la responsabilidad de dirigir este gremio por 4 años. Así que lo venimos haciendo desde siempre. Nosotros somos rebeldes y no vamos a cesar en el intento de cambiar esta realidad. O sea que la empresa Loginter, el consorcio de gestión y los sindicatos corruptos y el poder político, bueno, se tendrán que ver cómo conversan con nosotros algunas cuestiones que hagan de que se ordenen estas cosas.
Bien, ahora lo vamos a escuchar a él. Él realiza trabajos de herrería en la cooperativa Puertos Argentinos y también en el Club Olimpia, junto a los chicos del barrio, justamente un gran exponente a nivel vecino y a nivel que pisa el territorio Dock Sud y viendo lo que aconteció con los Inter. Estamos hablando de Mauro. Yo le digo siempre Mauro, pero es Mauricio. Pero es una manera de decirle, aunque él me dice: yo soy Mauricio. No sé por qué me lo dirá. Mauricio. Muy bien. Mauricio David Mendoza. Hola, Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andas?
Bien, viste que siempre te bauticé yo, pero no importa. ¿Cómo te dicen? Mauricio, David. Yo ya te digo Mauro, pero decime vos.
Sí, Chucky, Mona, tengo...
Ah, varias... cierto, que a vos te dicen Chucky más que Mauricio y David. Sí, muy bien. ¿Qué nombres que tenés, ¿eh? Mauricio David, sí. ¡Qué bárbaro!
Es un depredador.
¡Claro! Hay que ser Mauricio y David. ¡Oh! Chucky, querido, vamos a hablar un poco de lo que aconteció, porque aquí tenemos al secretario general del SOEP, aquí tenemos al referente y también secretario de CTA, de las organizaciones sociales, pero vos sos un vecino. Vos, se podría decir, más allá de toda la labor que cumplimentás en Puertos Argentinos, toda la labor que cumplimentás, porque con vos han salido muchísimos referentes también vinculados al trabajo que haces con el deporte, los niños en el deporte. Bueno, uno de esos niños seguramente podría haber muerto, o muchos podrían haber muerto, pero como vecino y con lo que viste, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó y qué te pasa ahora?
Sí, la verdad que también soy utilero del Club Deportivo Sur de la Primera.
Sí.
Y ese día estábamos en actividad, bueno, la verdad que en el plantel profesional somos más o menos 50, 55 personas que ya habían ingresado al club. Y aparte había chicos de diferentes categorías, que más o menos 150 chicos que habían ingresado antes de las 8. Nosotros, bueno, te comento lo que viví y lo que vivimos con todos los jugadores dentro del vestuario.
¿Qué te pasó?
Escuchamos una gran explosión, ¡bloom! Y a través de esa explosión empezamos a escuchar todo, se movía todo el vestuario. Pensé que se venía el vestuario abajo. Y se empezó a mover todo el vestuario y a caer la pila del caño. Entonces los jugadores no sabían qué estaba pasando. Entonces le digo, se están cayendo los caños, yo sin saber. Y me dice, ¿a dónde? Acá al frente. Y bueno, se hizo un embudo y no pudimos salir todo de rápido, ¿viste? Yo traté de escapar, porque le digo la verdad, se me vino a la mente los chicos, y más mi hijo. Mi hijo me había dicho a la noche que habían cambiado el horario de entrenamiento.
A ver, Chucky, discúlpame. Voy a empezar a bajar un poquitito todo, que claramente lo estás diciendo, pero es muy fuerte. Ustedes estando dentro, porque vos estás en el vestuario y demás, en este caso hablamos de Doc Sud, lo que sintieron fue tipo una explosión como si fuera una vibración, no vamos a decir un sismo, pero similar, y después...
Sí, parecido.
Parecido un sismo, me dio la sensación cuando lo dijiste. Parecido un sismo, porque tenemos que tener en cuenta que están manipulando de los Hinter, están manipulando caños de 3.000 kilos, así que me imaginé que podría haber parecido un sismo. Se te caen varios caños de 3.000 kilos que cruzan toda una vereda, imagínate, es como un sismo, vivir una especie de terremoto. Ahí todos se agolparon para encontrar la salida más rápida, porque si bien imaginaban que eran los caños, podría acontecer otra cuestión. Y allí mismo estaban, por ejemplo, muchos hijos de quienes estaban allí, como por ejemplo tu hijo, y entraste en estado de desesperación para que no le ocurra nada. ¿Es así?
Claro, yo atiné eso por el horario más que nada, porque él me dijo que le cambiaban el horario, estaba entrenando a partir de las 10:30 y esto fue a las 8 de la mañana.
A ver, es decir que, Chucky, es decir que si ahí hubiera estado algunos niños, ponele tu hijo, lo más duro del mundo. Si ahí hubiera estado tu hijo, no había nada que pueda detener en los Hinter la caída del caño, aunque esté paradito ahí afuera, tu hijo.
No. No quiero ni hablar, no me quiero ni imaginar la cabeza.
No, pero te pongo en un caso extremo. Porque es terrible, es dramático lo que estamos diciendo.
No, pero lo más tremendo es que días atrás ya se había caído esa estiba, pero solo que para el otro lado, para el lado interno de la fábrica.
Claro, no cayó
es
por
así,
las veredas.
Chucky.
Sí, había caído a las 11 de la noche, porque laburan hasta tarde, habían caído, pero para el otro lado, para el predio de ellos.
Claro, fue interno, no fue externo, que podría haber matado
y
a cualquiera.
No pasó nada y se movió todo también el barrio, y yo estaba afuera de casa y me asomé hasta ahí, y bueno,
Chucky,
el ruido que habían caído los caños.
Chucky, y desde el momento en el cual sentiste el ruido, los ruidos tipo un sismo, y avanzaste hasta encontrar a tu hijo, ¿qué te pasó por la mente, qué te pasó por el cuerpo, qué te pasó por el alma?
No, yo lo que atiné, salí rápido y veía que era eso, porque ya sabía. Del vestuario nosotros tenemos 50 metros que podemos subir una escalera al balcón y vamos a la terraza.
Sí.
Y yo me subí a la terraza y vi todos los caños y vi todo. Entonces, desde el frente los chicos me preguntaban si había alguien abajo. Y le digo, ¿cómo voy a ver si yo salgo acá? Entonces, bueno, salió mi compañero Pipi, mi compañero de utilería, y decía, no, no hay nadie. Bueno, ellos estaban todos choqueados. Yo nunca lo vi a los empleados tan choqueados, no se podían mover del susto. En el, adentro del vestuario teníamos un ventanal grande que yo siento la frenada del colectivo. Y escuchaba a la gente del colectivo gritando, ¡sáquenme de acá, auxilio! Yo no entendía nada.
Clarísimo.
Yo pensé que habían chocado los colectivos con auto, con algo.
Sí.
Hasta que empiezo a ver todo, veo todo, y se me viene la imagen de los chicos que ya estaban todos adentro y estaban ingresando algunos que quedaban.
Sí.
Salgo de vuelta para el vestuario, hago 40 metros y salgo para la de Benedetti.
Sí.
Y mi compañero Pipi se tira al piso y yo me tiro del otro lado a revisar los caños uno por uno, a ver si había alguien, a ver si se escuchaba un ruido. Y revisamos todo.
¿Ustedes revisaron los caños para ver si había alguien que podría haber tenido el costo de su vida?
Sí, sí.
No, esto es terrible. Continúa, por favor, porque si me lo dan una película de Netflix, no la creo. Te juro que no la creo.
Estaban choqueados los muchachos. Estaban todos choqueados, no entendía, porque ellos estaban asustados porque pensaban que había personas abajo. Entonces, revisamos todos los caños y damos lo okay, que no hay nadie
ahí. ¿Cuántos son todos los caños de 3.000 kilos cada uno? ¿Cuántos aproximadamente eran?
Y yo conté más o menos alrededor de 15, 20 caños más o menos.
Ah, podría haber sido una muerte.
Sí, sí, sí.
Podría haber sido, bueno, muertes en cantidad. ¿Sabés lo que es?
Cuando vi
15 caños de 3.000 kilos de peso. Primero que mata a cualquier chico y mata a cualquier grande. Nunca mejor dicho, un terremoto. Es un sismo.
Sí, no, no. Era, yo lo vi, disculpa la palabra, como lo dije en el canal, disculpa la palabra, pero me pegué un cagazo por todo sentido.
Está muy bien la palabra. Está chico, fantástico. Bastante nunca cálido pasado, sos.
Mirá que yo...
Amor, y te hago una pregunta. ¿Después fueron a ver a los chicos?
Sí, sí, ya supimos, estaba el chico de seguridad, el que está en la puerta del club, avisó que él vio a todos los chicos adentro, todo el plantel profesional, y bueno, yo me meto al club de vuelta a sacar una cinta de peligro, un rollo. Y yo soy, en la foto, en todo, yo soy el que cinta todos los caños, porque ellos estaban, no tenían nada, estaban choqueados, y la gente pasaba, yo les decía, no, no pase porque esto se puede volver ahí contra la pared y puede morir aplastado, ¿entiendes?
Sí, clarísimo.
Bueno, y me tomo ahí en eso, me subo al colectivo, le digo a toda la gente que se quede tranquila, que ya está, que el peligro ya pasó, y bueno, que el colectivo va a pegar media vuelta y va a salir. Bueno, la gente se fue toda asustada, la del colectivo, y me voy hasta una cuadra antes de la cooperativa en Suárez,
sí,
y ahí corto el tránsito. A todo eso llega el inspector de tránsito de la municipalidad de Avellaneda.
Ah, es decir, que vos hiciste todo lo que hiciste. ¿Cuánto demoró más o menos todo lo que hiciste, mi amor?
Y todo lo que hice, lo hice más o menos en 20, 15 minutos.
Bien, 15, 20 minutos. Hasta podrías hecho salvataje de vida. Y recién el inspector de tránsito llegó a la media hora, más o menos.
Sí, 15 minutos, ponele, sí, porque yo llegué a de Benedetti y Suárez.
Bueno, 20 minutos. 20 minutos. Sí. En 20 minutos se podría haber muerto muchísimas personas y ustedes la estaban viendo debajo de los caños para ver si había alguien y rescatarlo. Bien.
Claro. Ya nosotros habíamos pegado.
Esos son horrores que también hay que tenerlo en cuenta. Un inspector o la policía con una situación como la que se está viviendo no puede llegar a los 20 minutos. No puede llegar a los 20 minutos. Pero esto lo digo del municipio que sea. Sea municipio oficialista, sea municipio opositor, sea municipio donde sea. Para eso están. Y están rondando a veces los mismos lugares, los mismos circuitos, las mismas cosas, o están boludeando en algunos aspectos sin hacer nada.
Sí, sí, y bueno, te sigo explicando, y hasta que llegue al canal...
Me encanta porque me calenté más yo que él, me calenté más yo que vos, y me decís con una ternura, te sigo explicando. Sí, seguime explicando, Chucky. Sí,
Bueno, llegan los canales, todo se retira al canal 9 y a la media hora aparece canal 13 TN y bueno, da la casualidad que yo estoy todavía en el club, en el vestuario, porque todavía no se retiraron los chicos ni el plantel profesional. Bueno, salgo a mirar la puerta a ver cómo seguía el tema y le doy aviso a los canales y los canales me dijeron no, si es una avenida que no transita y no pasa nada, levantaron sus cámaras, firmaron y se fueron, como que era algo normal. Y yo digo, me parece que está mal el trabajo que hace usted, porque lo que iba a pasar acá iba a ser una tragedia. Si hoy había uno abajo de un caño, ustedes no se van hasta las 12, 1 de la mañana. Pero como no hay nadie...
A ver, disculpa, perdóname.
Se levantaron y se fueron.
Es muy fuerte para mí. Es muy fuerte para mí. A ver. Hay una calle, porque yo la vi, obviamente fui, que es de Benedetti. Una calle que es amplia, la calle. No es una calle chiquita. Es como acá podría ser Corrientes. Una cosa así. De Benedetti, que queda en Dock Sud. Allí se encuentran, a su alrededor, muchísimos vecinos que transitan, muchísimos referentes portuarios que transitan, trabajadores, trabajadoras, transportistas. Allí transitan colectivos de manera permanente, porque la calle de Benedetti es la que la atraviesan los colectivos. Vos te fijás en una guía de colectivos en Dock Sud y es de Benedetti la que transitan todos. Allí tenés un lugar que es fútbol, en donde hay colonia de vacaciones para los chicos, y desde TN dijeron que no era una calle que circulaba gente.
Lo que ocurre es que la calle estaba cortada dos cuadras antes. Entonces,
¿y qué tiene que ver?
Al no haber tránsito,
como no vieron nada,
claro,
vieron así, llamaron al canal y se levantaron.
Bueno, pero eso es ignorancia. No es ignorancia. No es ignorancia, es adrede.
Yo se lo dije sin grabar nada, se lo expliqué a los dos muchachos. Yo sé que ustedes son trabajadores, pero si acá había una persona aplastada, ustedes no se moverían hasta la hora que no le den el ok. Entonces, me parece que está muy mal lo que están haciendo.
No, y aparte, corazón, ¿sabes qué? Iban a hacer el recorrido, eso en todos los canales, el recorrido del trayecto, si es que había sangre, colocar un zoom más allí. Imagínate si los cuerpos eran tapados con la parte de los residuos. ¡Oh! ¡Oh! Pero hay que esperar a eso. Bien. Ahora ya,
sí,
ya estamos en comunicación también con alguien que vos conocés. Tenemos Ricardo Nievas, tenemos Diego el Pulga Martínez, tenemos a Mauricio, bautizado por mí por Mauro, Mauricio David, que también está aquí, que todos lo conocemos como el Chucky Mendoza. Y luego está Sergio Antivero, presidente de la cooperativa Puertos Argentinos. Mi querido Sergio, conclusiones al respecto de lo que ha pasado, está pasando. Creo que tenemos un programa bastante caliente con toda la información al respecto.
Buenas tardes,
Sergio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, acá estoy bien. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a todos los muchachos ahí.
Sergio,
acá estamos. Y bueno, haciendo todo un recuento de esto que lo venimos ya lo venimos anticipando desde hace bastante, ¿no? Desde el año pasado.
Crónica de una muerte anunciada, esto.
Lo venimos hablando, que el mensaje para la señora Arieto, que defiende la multinacional y los dólares, porque ella se hace la defensora, que los trabajadores son los que le hacen daño a estas empresas que no invierten en seguridad, empresas que en vez de usar 10 trabajadores usan 5. Pero ¿sabes qué? Me hace reír cuando hablan de las pymes, que se llenan la boca hablando de las pymes. ¿Me explico?
Sí.
¿A lo que voy?
Sí.
Bueno, hagamos un recuento. Terminal 4, APM Terminal, avanza, compra camión y sigue avanzando. Está tremendamente abarrotada, ¿no? La 5, vacía. Los pisos se hunden. Las vías rompen cubiertas los camiones. Los apuntadores donde tiene que haber... los amarradores, todos los trabajadores ahí, estibadores, donde tiene que haber 10, hay 4. Achicamos costos. Muchachos de seguridad, en la calle, en el rayo del sol, 12 horas le pagamos 8. Ellos facturan en dólares, señores. Ustedes se la están llevando toda de nuestro país, y a nuestro país y lo empobrecen porque son todos negritos. El PSOE hoy apareció como un sindicato donde hoy se vio que va a tratar de armar, de construir, no de destruir, pero sí respétenme a los trabajadores, porque ahí también, en los Hinter, donde podría haber ocurrido una tragedia, porque yo estuve hablando con el Chucky en ese momento, le fui a llevar el nenito que juega, la verdad, sabemos que los caños esos son resbalosos, donde se dispararon hubiera ocurrido una tragedia tremenda. Bueno, venimos al Solgan, camioneros tirados en todos lados, los camiones molestan en todos lados, los roban en todos lados, los maltratan, los enseñaron a defecar en bolsas, no tienen baño, orinan la goma, o sea, precariamente nosotros al mundo le damos todos nuestros recursos que son de primer nivel. La terminal, como siempre se lo dije al Rata Ratín y al Palianza, todos somos la terminal más grande de Sudamérica, pero estamos tan precarizados. Es la pelea que tenía Daniel Amarante cuando querían precarizar a todos los trabajadores, y hoy vemos los frutos en un Los Hinter que ha crecido en estos últimos meses tremendamente, donde han atracado ya creo que 20 buques, está trabajando en un muelle público donde no se puede uno acercar porque tiene los cartelitos como del tiempo no se detenga, Centinela abrirá fuego. ¿Estamos bien hasta ahí? Nuestros chicos, nuestros jóvenes del DocSud están dispuestos a trabajar.
Clarísimo.
¿Le dan instrucción? No le dan instrucción. El consorcio de gestión hace algo, no hace nada más que sacarse fotos por Instagram. ¿Se escucha bien lo que digo?
Obviamente, estás de una manera que lo único que estamos haciendo es escuchándote, porque tenés una claridad y una bajada evidente.
Bueno, para todos los trabajadores portuarios, aquellos que se creen representados, y no es que le haga propaganda al PSOE, porque muchos trabajadores que hoy han tenido un perseguimiento, lo han perseguido, le han hecho causa, hoy pertenecen al PSOE y están al frente.
Sí.
Como Marcelo Benítez hoy cuando fue ahí y le querían dar un curso de caños. Toda su vida fue vinchero. Él sabe cómo se pone, ¿sabe por qué pasa esto, Ale?
¿Por qué?
Porque no tenemos profesionales, claro, en el puerto. Porque a los profesionales, ¿sabe qué hacen? Los persiguen.
Sí, se perdió el oficio.
Pero ellos están al frente. Mm. Entonces, nosotros tenemos que capacitar trabajadores, sí, a los funcionarios que no funcionan, esos que dicen que las multinacionales pueden hacer lo que quieran acá, negativo. Hoy está el show y están los vecinos.
Sí.
Están este chico como el Chucky, que es uno más de los profesionales que esta gente excluye.
Sí.
Entonces, ese es mi punto de vista. Nosotros, argentinos, si nos dejan de pegar, sabemos que dominamos el mundo, pero ¿sabe por qué nos tienen como tienen? Nos tienen, señor Arieto, usted que defiende a las multinacionales y a los dólares, y que Massa le bajó una platita para que salga en contra de lo que dijo la otra señora y se están peleando arriba.
Sí.
A nosotros se nos tiene precarizados y allá abajo porque no nos quieren dejar de pegar. Dese una vuelta y hable con la gente, con los trabajadores de verdad. Vaya a Terminal 5, haga patria, empiece a ser patria. Entonces, vamos para adelante, muchachos.
Bien, quiero decirte algo, Sergio. Está aseverando, mi querido Ricardo, ya tenemos que finalizar el programa, pero ¿qué es lo que aseverabas con tanta fuerza y pasión, Ricardo?
No, en realidad lo que dice Sergio es acertado. Solo la unidad de los trabajadores, que tenemos este criterio de defender el trabajo argentino y la patria, porque en realidad estas multinacionales están llevando todos los recursos de nuestro país. Los dólares que ellos facturan no ingresan a la Argentina, y acá pagan los servicios en pesos, en sueldos miserables, precarizados. O sea, es hora de que nos juntemos todos, que la dirigencia que realmente quiere defender al trabajador baje sus banderas, como nosotros las vamos a bajar, para conjugarnos en una organización grande que vaya a reemplazar a la FEPINRA, que es una organización de sindicalistas corruptos, y luchemos por lo que realmente debemos luchar, que es por el trabajo y por la dignidad de los trabajadores y por las mejores condiciones y salario de los trabajadores.
Bien, Diego, vos también estabas asintiendo a Sergio.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que Sergio plantea, y lo que creo que una de estas luchas, el pilar es Sergio. Nuestro pilar de esta impronta que tomamos en salir a defender a los compañeros y a los trabajadores es de la decía de Sergio.
Es verdad, Sergio Antivero fue el que
dice, nos impulsó. Empujando, nos critica, nos pega, nos da, pero nos aconseja, nos acompaña.
Es fantástico eso, porque el día que crea que algo hizo mal Ricardo o vos o yo, nos va a estar criticando. Exacto. Y eso es muy bueno.
Sí, y, eso es muy bueno. Y hace la calidad de persona que Sergio es.
Sí.
Y en acompañarnos tenemos miradas distintas, pensamientos.
Y eso es fantástico.
Pero siempre
hay un intercambio.
El tema son los objetivos, por eso.
Sí, 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 la verdad que.
Claro, el tema es el objetivo. El objetivo, claro, y el propósito es la mejora del trabajador y trabajadora en todos sus ámbitos. Mauricio, nos despedimos contigo. Mauricio David Chucky Mendoza.
¿Me escuchás, Ale?
Sí.
También estoy de acuerdo en lo que dice Sergio. Bueno, Sergio estuvo en el momento también justo porque él traía al nene a entrenar, así que él vio todo el proceso de las caídas de los caños y la verdad que estuvo muy bueno que esté ahí presente para que vea todo, ¿viste?
Sí, sí, ser un protagonista en primera persona.
¿Sabes lo que pasa, Chucky? Que hay mucha gente profesional de puerto que no les sirve a ellos, entonces los dejan afuera, pero esa gente nosotros tenemos que volverla a revivir. Hay mucha gente todavía que sabe de puerto, entonces ponen gente que no sabe, ni yo sé de puerto, el negro sabe de puerto, Marcelo sabe mucho más que yo, pero yo porque he hecho cosas, entonces ponen a un veterinario a hacer el trabajo de un maquinista, y no es así.
Clarísimo.
Entonces, recuerden que pasado mañana asamblea en el puerto con Daniel Amarante, el cuerpo delegado de Terminal 5, los que nunca se rindieron ni se entregaron.
Y también va a estar el SOEM, ¿no?
La historia del SOEM y está AEDA, que esos chicos de AEDA, los
despachantes de aduana.
De aduana están siendo muy esclavizados con él, la palabra para ser un poquito más extremista.
Bien.
¿Por qué? Porque los chicos no tienen lugar en ningún lado. Viven a los ponchazos con un sueldo miserable, pero son los que manejan los despachos más jugosos que tiene nuestra logística, nuestro comercio exterior.
Bien.
Entonces, vamos todos con los muchachos a hacerles ver que el trabajador unido realmente tiene poder de hacer lo que tiene que hacer.
Bien.
Vamos con el SOE adelante de todo.
Bien. Sergio Antivero, muchísimas gracias. Grande, maestro. Chapó. Cuídate mucho.
Dale, gracias.
Saludos. Abrazo. Gracias, mi querido Mauricio, bautizado como Mauro, Mauricio David Mendoza, Chucky, conocido por todos nosotros. Gracias, Chucky.
Gracias a vos, gracias a vos.
Cariño adiós. Inmenso. Y ahora, gracias, mi querido Diego El Pulga Martínez.
A ustedes y a toda la audiencia por escuchar.
Gracias a vos, mi querido Ricardo Nievas. Repetímelo del día miércoles.
Bueno, era justamente lo que iba a decir. Nos encontramos el día miércoles, frente a las puertas de Wilson, de la Terminal 5, acompañando el reclamo de los trabajadores de despachantes de aduana y acompañando también el proceso del reparto de carga a la Terminal 5.
Bien.
Así que ahí vamos a estar todos y vamos para adelante, compañeros.
Bueno, y yo quiero decir que la fuerza de un pueblo también hace determinadas cuestiones. El día de hoy, solo voy a hacer un repaso, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por homicidio, premeditación y alevosía en concurso real con lesiones leves. En tanto, Ayrton Violás, Blas Sinali y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios del mismo delito. Va a haber apelaciones y demás, pero esto es lo que ha dictaminado la justicia. Y no podemos irnos de rompecabezas, justamente rompecabezas, sin armar el propio rompecabezas. Chao, gracias, los amamos.
Rompecabezas con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.